No, en realidad me fue presentado, tomó estado legislativo recién ayer, hoy se va a tratar en la Comisión de Salud, pero bueno, básicamente tiene que ver con lo que vos comentabas en San Lorenzo. Hay en realidad varias asociaciones civiles que
Sí.
trabajan con personas con discapacidad. Uno está, la forma jurídica es un taller protegido de producción, que es CADI, que todos conocemos de los productos que allí se elaboran, con el esfuerzo de las personas que allí trabajan y que tienen discapacidades.
Bueno, que
Entonces,
ayer tuvimos la suerte de conocer que se aprobó la ley provincial para que toda la gente, todos los chicos que trabajen ahí, vayan a tener un salario y además la posibilidad de aportes y jubilarse. Eso es una excelente noticia, conocimos ayer la ley
claro,
esta. Y
exactamente,
ahora
exactamente.
ustedes, a nivel local, me parece genial que estén trabajando en sintonía y pidan que el municipio obviamente trate de comprar estos elementos. ¿Qué le cuesta entre comprar en un distribuidor y en ello? O por lo menos repartir las compras. Se compra muchas cosas.
Sí, nosotros lo que postulamos básicamente es precisamente el hecho de comprar en un taller protegido de producción, digamos, a estas asociaciones que de alguna manera lo que buscan es ofrecer un ámbito de contención, de apoyo e integración mediante la estimulación de las personas con discapacidades en sus diversas destrezas y a través de la detección y el desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, todo eso potencia los proyectos individuales de vida, obviamente que también genera una mayor interrelación y un ingreso por el propio esfuerzo, ¿no? Porque en definitiva se trata de eso, de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Digo personas con discapacidad porque a veces nosotros nos mencionamos como personas con capacidades diferentes y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así lo llaman. Y en CADI, porque estuve obviamente hablando con ellos, nos mencionaban también que esta es la forma más correcta de nombrar personas con discapacidades. Entonces digo, allí trabajan muchos chicos y chicas, que sinceramente adultos y jóvenes, ¿no? Que tuve el gusto de conocer y la verdad que hacen un trabajo muy digno y esto tiene que ver con lo que vos decías recién, con empezar a incluir, con empezar a insertar y con reconocer que eso, digamos, que el trabajo que se desarrolla en los talleres protegidos de producción es un trabajo que va mucho más allá de la producción en sí misma, ¿no? Que tiene que ver con esto que te decía, de tratar de incluir y generar integración mediante la estimulación de las capacidades de las personas que precisamente tienen alguna discapacidad.
Bien.
Entonces, lo que nosotros planteamos básicamente es que el Estado tenga la posibilidad de eximirse de los procesos licitatorios y cuando los distintos productos o servicios estén hechos por los talleres protegidos de producción, se les pueda comprar en compra directa y hasta un monto que no pueda exceder solamente del 7% del valor de mercado de ese tipo de productos. ¿Se entiende?
Claro,
Para que
pusieron un tope
precisan.
de precios, pero además que sea compra directa, esto es buenísimo. ¿El monto y el
Exacto.
monto lo estipularon?
No, no, porque el monto lo estipulan, obviamente, que son los precios del mercado
Sí.
permanentemente. Allí en Cádiz, por ejemplo,
Sí.
venden bolsas de consorcio, todo tipo
Sí.
de elementos para limpieza. También hacen colchoncitos para mascotas, o sea,
Sí. Hay cosas
muchísimos
que
elementos.
realmente se requieren. Trapos de piso, todo lo que es trapería. Bueno, obviamente el empleado municipal utilizan las distintas dependencias, los centros de
En las
salud,
distintas
etcétera.
dependencias, incluso también las bolsas que son para recolección de basura, entonces allí vemos que también se les puede comprar a la municipalidad para poder llevar adelante la recolección de basura en la ciudad y eso
Actualmente,
potenciaría a
Esteban.
estos talleres.
Actualmente,
Sí.
Esteban, ¿no compran absolutamente nada en esos lugares?
No, mire, lo que yo sé es que compran, lo que nos manifestaban las personas de Cádiz es que se compra, pero que se compra en algunas dependencias y que obviamente no alcanza a sostener, porque acá de lo que se trata
Sí.
es de generar un recurso permanente.
Claro, podrían hacer sostener una compra mensual, claro, de manera permanente, por ejemplo, para los centros de
a
salud.
A ver, las bolsas, por ejemplo, las bolsas que necesita la municipalidad, que se las compren los talleres protegidos, cuando son productos que allí se elaboran.
Claro.
Porque esto tiene un sentido mucho más amplio.
Y mucho más solidario, ¿no?
Mucho más solidario, obviamente. Y aparte que los precios, en cuanto a la calidad, que es lo que nos mencionaban allí, porque obviamente que uno siempre coteja el precio con la calidad, están al valor del precio del mercado.
Perfecto.
Así que no sería mayor inconveniente. Simplemente es tratar de reconocer esa situación, que el Estado cuando compre, en lugar de comprar a proveedores que en algunos casos incluso no son de San Lorenzo, que pueden ser de la ciudad de San Lorenzo y obviamente de talleres protegidos de producción.
Seguro, entonces, no estamos diciendo toda la compra, pero por lo menos una parte. En buena
claro,
hora, Esteban, te quiero preguntar, después de esto lo hablamos, va a haber un nuevo impuesto en la ciudad, pero nos vamos a tomar el tiempo de desmenuzarlo, ¿por qué se crea ese nuevo impuesto? Lo dejamos para otro día porque lo queremos charlar con argumentos y estudiando el tema. Yo solo te quiero preguntar esto. ¿Cómo puede ser que hay cosas de tanta envergadura y que afecta a tanta gente que ustedes no puedan verlo con el tiempo suficiente?
Sí, bueno, lamentablemente hay algunas cuestiones que
¿cómo hacen para ingresar? Pero ¿cómo hacen con esto? A ver, ingresan proyectos de gran envergadura y no los dejan ni leer.
Sí, bueno, es lamentable, ¿no? A uno no le gusta.
Contanos la mecánica, porque me interesa. Así se aprueba que se haga un edificio de 40 pisos sobre el río, así se aprueban un montón de cosas. Pero contale a la gente, porque la gente no logra entender esto. ¿Cómo es el mecanismo?
Primero y principal, sí, el mecanismo, digamos, es bastante arbitrario, lamentablemente, ¿no? Uno no quiere hablar siempre de lo mismo porque parece que...
No, pero contalo.
Está de esta metodología, pero sí lo voy a contar. El principal, que nosotros ya esta semana estamos presentando el proyecto para que, vamos a ver qué surge, ¿no? Para que las actividades del Consejo se puedan transmitir en vivo. Entonces, nosotros vamos a ahorrarnos de poder... hablar esta situación y que la gente lo vea directamente, lo que pasa en el Consejo de la Ciudad, para que sean los testigos en primera persona y que no tengan que conocerlo de la boca de cualquier concejal que puede, de alguna manera, tener su propia subjetividad. Entonces, eso me parece fundamental, aparte tiene que ver precisamente con el acceso a la información pública. Eso va a ser presentado esta semana, vamos también a ver cómo se resuelve. Estamos en las definiciones últimas. Pero bueno, lamentablemente, bueno, es así, en el Consejo Municipal existe una mayoría oficialista que tiene la posibilidad de sancionar las ordenanzas sin demasiado debate, esa es la verdad.
Pero, por ejemplo, a vos te llega un nuevo proyecto, ¿cuándo lo ves?
¿Qué quieren sancionar? Las sesiones son los días lunes, por la noche, a las 20 horas, allí toma estado parlamentario, y una vez que toma estado parlamentario se gira a las comisiones. Depende de la envergadura, digamos, el tiempo que se debate en las comisiones puede llegar a ser mayor o menor. ¿Qué pasa? Generalmente, cuando hay una intención del oficialismo
de que ustedes no lo conozcan,
norma,
claro.
Sí, de llevar adelante una norma sin demasiado, digamos, sin demasiada información, por ejemplo, un tema que sé que ustedes están tratando y que tiene que ver con la cancha de hockey en Barrio Morán, nosotros pedíamos un anteproyecto. Ni siquiera un proyecto, es más, en el último momento pedíamos que sea un croquis.
Nunca le llegó nada.
No llegó nada.
Apareció el tema en el Consejo y había que aprobarlo.
Y fue aprobado sin la información que nosotros requeríamos.
Digamos, yo digo, voy a hacer una cancha de hockey o de no sé, una pista de hielo arriba de la municipalidad. Y se me ocurre... Porque se me ocurre.
Bueno, Gloria, mire,
y entonces se lo mando, ver, no, siendo estamos, el intendente. No, perdón. Voy a seguir este razonamiento. Se lo mando a los concejales míos, soy el intendente y me levanto una mañana con ganas de hacer una pista de hielo arriba de la municipalidad. Se la mando a mis concejales que nunca cuestionan nada de lo que les manda el intendente, absolutamente nada. Y entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en el consejo, lo aprueban, levantan la mano por mayoría y nadie se entera ni siquiera que era arriba de la municipalidad. Un poquito así es lo que estamos contando.
Mire, Gloria, yo no iría tan lejos. Por ejemplo, en el sentido de la cancha de hockey que se está planteando en Barrio Morando, yo tuve la oportunidad de hablar con personas que se dedican al hockey y con los vecinos del barrio, que me llamaron sí. ellos a mí cuando se enteraron, en realidad.
Sí.
Me llamaron y me preguntaron, Esteban, ¿es verdad que van a poner una cancha de hockey acá donde está la plaza, en Barrio Morando? Y bueno, yo les comenté que era lo que se había dado. Me dice, pero Esteban, dicen, los chicos del barrio no juegan al hockey, es un deporte que no lo practican y que es muy caro en cuanto al acceso de los elementos para llevarlo adelante. No lo vamos a usar, no se va a usar. Es más, los vecinos están planteando una nota para presentar el consejo de que no están de acuerdo con
la iniciativa.
Bueno, en el barrio porque tienen una plaza y tienen una cancha de fútbol que los chicos utilizan para
exactamente
jugar.
Nosotros hablé estuvimos con el móvil y nos dijeron exactamente lo mismo. Bueno, y ahora
hablé con la gente que hace hockey ahí. Sí. Y me dicen, mirá, Esteban, me parece que es un lugar que no vamos a utilizar mucho, no estamos demasiado de acuerdo, no nos parece una perfecto. Gran idea, porque es un lugar que no es tan accesible, exacto. que a la noche no tenemos vestuarios, no hay agua, no hay baños, que eso eventualmente se podría llegar a hacer, pero dice, es un lugar poco accesible y en materia de seguridad a veces se plantean estas situaciones también de cómo se trasladan las personas y tampoco hay demasiado transporte. Entonces, uno teme de que una inversión tan grande que no tiene el consenso ni de los vecinos, ni de las personas que van a hacer hockey,
claro.
digamos, claro, entonces no vayamos a una pista de hielo arriba del techo de la municipalidad. Vayamos a cosas que
lo que está sucediendo,
hecho,
lo quise poner como un ejemplo burdo. Es más,
entiendo, pero digo, a ver, porque la legislación, en definitiva, tiene que ir de la mano del consenso de los vecinos, porque si nosotros, a ver, yo estuve mucho tiempo a cargo del presupuesto participativo, donde uno consulta los proyectos, es más, los proyectos surgen de los mismos vecinos. Entonces uno cuando plantea cualquier situación en la ciudad, lo que sea, tiene que tener el consenso generalizado de la gente para precisamente que sea una acción legítima y fundada en ese consenso.
Bueno, ahora te sigo insistiendo, volviendo. Se aprobó lo de la cancha, ustedes no habían tenido tiempo ni de mirar porque no les habían adjuntado como era el proyecto,
no es que no teníamos
el costo,
tiempo,
la inversión, no le mandaron nada, la dirección, el lugar, que se iba a sacar
el
una
lugar,
plaza,
sí.
solamente estaba el lugar, el sitio físico, punto y aparte. No se sabía, por ejemplo, nosotros averiguamos entre tantas cosas por un trabajo de la radio que $300,000 sale solo el pasto sintético. Con lo cual hicimos un cálculo aproximado, además, un montón de datos. Pero estas cosas hay que tenerla a la hora de legislar. Yo realmente no entiendo. Es legislar
a ciegas. Yo entiendo que el grupo de concejales oficialistas están dentro del mismo esquema del intendente, lo entiendo porque
sí.
obviamente lo he vivido y entiendo que sea así. Ahora, que el debate no se agote, eso no está bien, porque eso no enriquece, ¿se entiende? Con las ideas, con los aportes, nosotros hicimos esos aportes, incluso se planteaba ahí también la situación que ese que campo deportivo, esa cancha de hockey que quieren hacer, está cerca de la plaza de estacionamiento de Molinos,
sí.
que en definitiva también se genera mucha polución. Nosotros planteábamos que en todo caso, finalmente, que se resuelva, que esté ahí, que nosotros planteamos incluso la posibilidad de que sean otros lugares en donde haya más consenso de los vecinos, más consenso de las personas que practican el deporte, que bueno, que no fue tomado en cuenta, y bueno, en última instancia, si lo van a hacer ahí, tengan en cuenta el grado de polución que existe, porque está, y aparte que es un deporte de alto rendimiento, que les mata mucho oxígeno, y si el oxígeno está contaminado por la polución de una playa de estacionamiento de vehículos que llevan cereal y que generan el particulado, digo, bueno, tengan en cuenta una doble barrera forestal en todo el perímetro, que tampoco se tuvo en cuenta en el proyecto. Entonces, es como que, lamentablemente, ni siquiera el debate se agota, que las ideas no se incorporan, que no hay demasiada información como debería funcionar el consejo. Obviamente, esto a veces no se sabe y parece como que uno lo plantea desde un lugar, bueno, lo mejor es que las personas lo empiecen a ver en vivo y en directo, porque tiene que ver con la vida institucional, y acá se resuelve un montón de cuestiones.
No, es
que
una locura,
precisamente
no
con
se
la vida
puede,
de la ciudad. Entonces,
claro.
Es lamentable que no se agote el debate, que no haya aporte de ideas, que simplemente sea bien un proyecto, sin demasiado información, sin la información necesaria para que sea un debate consciente, ¿no? Digo, y bueno, y que finalmente se resuelva así, incluso sin el consentimiento de los vecinos, ni de las mismas personas. Entonces a veces parece hasta un capricho, una arbitrariedad.
Bueno, pero usted sabe cuál es, usted busca, públicos. Usted escuche el programa y se va a enterar de quién es el capricho.
Sí, yo creo que igual acá la responsabilidad más que nada tiene que ver primero con el ejecutivo que envía el proyecto al consejo y después con los concejales que no agotan el debate. Yo no quiero entrar en personalidades, pero sí digo...
No, pero cuando las actitudes son caprichosas, me parece que realmente hay que buscar los orígenes de por qué.
Es una lástima que sea así, porque esto, primero que genera deslegitimidad de las acciones gubernamentales, y después que, lamentablemente, también genera repercusión en los vecinos. A ver, si uno va a llevar adelante en un espacio público de un barrio una intervención que implica un gasto importante, muy importante, ¿por qué no consensuarlo con los vecinos? ¿Por qué no consensuarlo con las mismas personas a las que eventualmente favorecería? Digo, es una cuestión razonable, lógica, no estoy planteando nada descabellado, y que ese debate se agote. Bueno, no sé qué va a pasar con esa...
Perdón, otra cosa que le pregunto, yo no vi este tema en ningún lugar, lo de la cancha de hockey, ¿usted lo vio en algún lado?
No, bueno...
Solamente en este medio se abordó. A ver, a mí me parece que realmente hay una situación de encubrimiento de un montón de cosas, de que las cosas salen así a lo loco, sin discusión, sin datos, que no aparece en ningún medio. Yo creo que hay un montón de todo eso. Pero bueno, Esteban, eso es harina para otro... No quiero empezar el programa de esta manera, pero creo que nuestros oyentes, que son buenos oyentes y buenos lectores, entenderán algunas cuestiones más allá de lo que nosotros decimos.
Claramente. A ver, uno como ciudadano de San Lorenzo, obviamente que siempre quiere que haya un equilibrio entre las distintas fuerzas, que haya un entendimiento, que haya debates, que sean ricos, que nos incorporen pluralmente a todos. Me parece que es lo lógico. Después, bueno, obviamente, el oyente interpreta y sabe bien de lo que estamos hablando. Ahora, yo quisiera volver, como bien decís, porque esta cuestión es una cuestión que pasa en la ciudad. Digo, ojalá que este tema, que a veces nosotros presentamos proyectos de ordenanzas bien concretos para que no tengan demasiadas vueltas y que puedan generar incluso una repercusión importante para sectores específicos. Por eso, volviendo al proyecto, que este sí es un proyecto que yo creo que...
Está clarísimo, que beneficia a los talleres protegidos con chicos especiales y que me parece que no hay lugar a discusión y que debería ser aprobado de manera unánime.
No hay lugar a discusión, me parece que es fundamental poder llevarlo adelante.
¿Quién va a estar en desacuerdo en esto, por favor?
Por eso entonces planteamos a veces proyectos bien concretos y que incluso puedan beneficiar a ciertos grupos, como por ejemplo en este caso, que incluso estemos acompañados de Cádiz, Impulsa también, estuvimos hablando con Impulsa, que es otra asociación civil, que donde también trabajan chicos con discapacidades y que hacen otro tipo de servicios, como por ejemplo servicios de catering. Ellos no están...
Los conozco, sí.